buenas tardes y bienvenidos un día más a Enganchados a la Radio, el programa de radio de la Asociación Juvenil Alquijabara en el 107.7 de FM, que es Radio es la Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Ya estamos hoy a 24 de octubre de 2017, estamos un día más aquí en directo, desde las 8 y 5 hasta las 9. Buenas tardes, Luis Alfredo.
Muy buenas tardes, Mariano. Nos hemos hecho hoy un poquito aquí hasta eco de la falta de personal.
Sí, la verdad es que estamos de circunstancias. Está Javi, no podía venir por motivos personales, y Rocío anda liada con el cosplay, así que...
Dueto. Bueno,
y aparte de que Miguelín anda con,
está
con
estudios,
clase, así que este año poco le vamos a ver por aquí. Pero bueno, oye, al menos pues aquí seguiremos nosotros, ¿no? Más o menos dándole un poco al tema.
Mientras haya aquí alguien, se puede trabajar.
Sí, no, mientras no sea solo y sean los
monólogos, no.
Los soliloquios de Enganchados a la Radio. Sería un poco triste, la verdad. Pero bueno.
Sí, un poco lamentablillo.
Y nada, pues, ¿qué nos vas a traer hoy?
Yo voy a traer el juego que he estado dando caña este verano. Muy interesante, que ya todo el mundo conoce. El videojuego que hace más de 20 años que estábamos esperando a todos los fans de Sonic.
¿Todos los fans?
Todos los fans de Sonic 2D, claro está.
Bueno,
o sea, todos los fans de hace 20 años.
Ajá, o sea, los viejunos.
Los viejunos, sí.
¿Y
tú qué nos vas a traer?
Pues yo intentaré traer el Cuphead, aunque no lo he podido terminar entero, pero bueno, eso es secreto de sumario.
Ya no.
Ya, bueno, efectivamente, si lo dices ya no, pero sí, intentaré hacerlo lo que podamos. La verdad es que, bueno, tiene una temática de juego que tampoco hace falta profundizar mucho, así que ya lo veremos luego. Y bueno, ha habido una semana muy cargadita de noticias, ¿no?
Tú dirás, la verdad es que yo esta semana he estado un poquito aisladete y me ha llegado esto como que de sopetón.
Bueno, yo por ejemplo tengo así a ojo el tema, bueno, esta semana que viene va a empezar la Madrid Games Experience. Este fin de semana.
Que ha habido una curiosidad con lo de Microsoft en el Games Experience.
Que al final sí que va, ¿no? Por visto.
Es el único evento que va.
Sí, bueno.
Porque en Barcelona no le salió.
No, en Barcelona no estuvo, y en el suyo. Hizo su propio evento con Casinos y Furcias.
Eso no cuenta.
Y ya, además es una chapuza, lo estuve viendo yo para ir. Digo, pero me voy a acercar yo y lo voy a echar un vistazo. Funciona en que tú eliges, hay un horario en tranchas de 2 horas.
Sí.
Y entonces tú te apuntas y dices, quiero ir el sábado de 6 a 8. Entonces, claro, tú te tienes que entrar del horario a ver de qué hay en cada trancha para elegir a la que puedes ir. Puedes elegir, creo, 2 tranchas al día, pero bueno, es igual. O sea, quiero decir, vas desde Madrid, desde Palencia, por ejemplo, no en nuestro caso, pero si vas desde más lejos...
Tampoco
desde
está a distancia de aquí a Madrid, ¿eh?
Ya, pero imagínate que quiere ir un señor de Murcia o algo así. Y vas, te encuentras ahí y solo puedes ir esas 2 horas que elijas. Entonces, bueno, tienes que elegir muy bien porque, claro, luego a lo mejor en una hay unas cosas que quieres ver y...
Hombre, yo he ido, la verdad es que he ido a mucho evento y hay eventos que en 2 horas me sobran 1 hora y 3 cuartos. Muchas veces.
Esto, por lo visto, por lo que veo yo, cogen un palacio pequeñito, en el centro, además.
¿Es guiado?
Es medio guiado. Tienes las actividades, pero vamos, te dicen ahí para que juegues a lo nuevo, digamos, y bueno, la gran novedad del evento era el Cuphead, ¿no? Y el Forza 7.
Sí.
Pero vamos, que no sé, lo vi como... Es como muy cerrado, como tú entras, haces tu recorridito, juegas tus juegos, ves al youtuber que quieras o participas en algún torneo, si hay torneo del Gears o lo que sea, y te coges y te vas. Y me pareció pues un poco...
Triste.
Un poco triste, la verdad. Y no sé, a mí que me gusta perder tiempo dando paseos por ahí, por los pasillos y eso, de los eventos. Sí que es verdad que hay veces que te sobra, dices, joder, 10 días, 4 días, 10 horas al día metidos aquí viendo lo mismo, ya estás hasta las narices, ¿no? Pero... No sé, tienes...
Hombre, como este tampoco es un evento comercial,
claro.
No creo que se pongan a vender cosas.
No era en ese estilo.
Pues no vas mirando escaparates.
No, que es donde más tiempo luego se pierde, como quien dice.
Hombre, cada uno va a un evento a lo que va. Yo sé de mucha gente que ni mira las tiendas. Que se va directamente a los torneos o a los youtubers, se toma por culo.
Sí, no, pero vamos, me refiero en este caso de que digas... Claro, es donde más cosas hay una vez fuera. Al fin y al cabo, como está, también es verdad, hacer tranchas de horas y hacerlo así limitado, te evitas colas, te evitas ese tipo de problemillas que te puedes encontrar, pero sí que verá que quita un poco esa magia, ¿no? Del evento como tal.
¿Y el Edito Gaming de este fin de semana, sabes qué va a ser? Ya ha estado más años, ¿no?
Ha estado más años, bueno, esto es, digamos... el que ha habido en Barcelona a principios de mes es el que es el heredero del Madrid Games Week, que se lo llevaron a Barcelona y los de Madrid dijeron, ah sí, pues nos hacemos nuestro propio evento.
Con
casinos y furcias. Y el año pasado fue un poco un... Primero que lo hicieron coincidir con el Salón del Manga de Barcelona, que fue un error catastrófico. Y bueno, y lo basaron mucho o lo centraron bastante en los eSports el año pasado. Este año tiene pinta de que va por las mismas trazas.
¿Pero no coincide con el Salón de Barcelona?
No, este año no. Es justo la semana anterior. Ahí lo han tenido bien. O sea, es este fin de semana. La semana que viene tenemos el Salón de Barcelona. Así que va a ser un poco ahí... Para nosotros algo maratoniano, un poco. Pero la verdad es que es esa. Por lo que veo, quieren centrarlo mucho en el sistema más, en el tema más profesional, tanto en los eSports como en charlas de robótica, charlas de creación de videojuegos y tal. Pero luego realmente, aparte de que eso tiene un público bastante contado en este tipo de cosas, tampoco lo ves como tal. O sea, está siempre muy un poco hermético, un poco escondidillo. Entonces no sé yo hasta qué punto les interesa centrarlo ahí. Pero bueno, al fin y al cabo se queda en probar consolas, ver juegos y comprar, que es como lo que valen estos eventos. También te digo, otros años a estas alturas, o antes, las entradas estaban agotadas. Sobre todo las de sábado.
O sea, que sí que va a tener aforo este año.
Sí, no, este año todavía no se han agotado las entradas.
Es
el detalle, claro. A estas alturas de la vida, a estas alturas de la película, por ejemplo, pues a 3 semanas o así se suelen agotar las entradas. Las del sábado, que es el día gordo, todavía no están agotadas. Las del domingo tampoco, claro, que suele ser el segundo día más importante. Y por lo que veo, bueno, en todas las webs que entro hay publicidad de esto a casco porro. Cada 2x3, como cliente de Game, me manda una newsletter y tengo la entrada comprada, pero aún así cada semana me mandan, compra ya tu entrada. Entonces, no sé, que sean tan pesados con comprar entradas, me parece a mí que lo mismo no
esperan. Están un poco desesperados.
Están un poco, sí, no sé. Vamos a ver, lógicamente, un evento de esta magnitud tendrá muchas visitas, pero claro, que a lo mejor de decir, oye, que de tener 40.000 que hemos tenido otros años, o 50.000, de tener a lo mejor 10.000, pues es un bajón interesante. Pero bueno, lo veremos, a ver, y hablaremos de ello en futuras ocasiones. Luego, enlazando con esto, a ver si queremos, podemos hablar de que el día 1 de noviembre empieza el Salón del Manga de Barcelona, que es una salvajada, 5 días, la verdad. Este año han dicho, venga, pues en vez de pillar antes del festivo, después pillamos festivo.
Porque literalmente es que siempre tiene que coincidir el Salón del Manga con el día de Todos los Santos. Siempre lo han hecho así, ¿eh?
Sí, pero otros años, pues.
Este año no sé quién va a hacer tanto puente.
Cuando es lunes, pues dicen, pues sábado, domingo, lunes. O viernes, sábado, domingo, lunes. Van ahí cuadrando y tal. Pero claro, este año, como ha caído en todo el medio.
Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo.
Hacemos 5 días, que es maratoniano.
Me parece muy exagerado.
Sí, bueno.
También me parece una matada para los que están allí.
Primero, bueno, porque tú como visitante puedes ir los 5 días, aunque te sobra. La verdad, yo creo que te sobra mucho. Pero bueno, pues es una forma de reducir colas. Es decir, en vez de al tener más días, puedes hacer que la gente se distribuya más.
Yo creo que tampoco, un poco no. Porque los que están libres van a hacer la misma cola los 5 días.
Ya, también. Pero luego, claro, el problema es eso. La gente que trabaja ahí, los trabajadores de Nintendo,
eso es una matada.
De Sony, de las tiendas, los señores de las tiendas que tienen que cerrar sus tiendas físicas o contratar más gente esos días, aparte de que eso, 5 días, que es una salvajada. 5 días, teniendo en cuenta que eso, la gente de las tiendas monta el día los 2 días anteriores y desmonta los 2 días posteriores. Y no sé, la verdad. La verdad es que... Suena bien, ¿no? Siempre cuando dices, ah, pues ha metido un día más, eso es bueno, pero no sé yo hasta qué punto. Y lo peor que tiene pinta este año es lo del tema de las entradas, que hemos estado hablando...
Sí, habéis estado dando la murga.
Sí, en el que, bueno, este año, como novedad, en vez de evolucionar, creo que lo hemos dicho, han ido para atrás y las entradas solo te valen para entrar un día, vale, sí, entrar, pero no volver a salir, no te sellan... Para volver
no te
a entrar.
Ponen el sellito.
Exacto, como otros años se ha podido, como se venía haciendo, como es costumbre.
De hecho, creo
que hasta hace 2 años, el único evento de este tipo en el que entrabas y no podías volver a salir porque no podías volver a entrar era el de Asofez, el Salón de Valladolid.
No, el de Barcelona
de videojuegos
tampoco podía salir. El año pasado, este año no sé lo que habrán hecho.
Año tampoco se podía salir.
Tampoco se podía salir.
No, tampoco se podía.
Es una guarrada.
Entonces, claro, bueno, el de videojuegos, pues lo mismo.
Hombre,
no sé,
dicen,
lo han hecho de otra
hombre,
manera.
No te preocupes, allí se vende comida, tal, pero en que vaya un poco con lo justo, lo has jodido.
Pues el chavalín que a lo mejor le sacan de casa con 20 euros al principio de la mañana y dicen, nada, tira el día afuera. Si le haces ya comprarse un bocata de 3 o 4 euros, que no son nada baratos tampoco, ya le has fastidiado el presupuesto.
Ya no puede. Hombre, puede hacer actividades, pero como no puede comprar nada.
Claro.
Básicamente. Ya con 16 o 15 euros que le van a quedar, el chiquito no va a poder comprar nada.
Que bueno, eso es una hipótesis también, porque eso sí que es verdad que ves chavalines que van tal, pero luego hay chavales que manejan y que me quedan. Yo creo que llegan los padres, sueltan así los billetes y dicen:
toma, anda,
¡Hala, pero... tira! No me des la murga durante 24 horas.
Ya, pero yo creo que el niño con 20 euros es más común.
Sí, el niño con 20 euros es más común. Entonces, no sé, primero que el precio no es nada popular, que creo que son 10 pavos al día.
¿De Barcelona?
De entrada, sí.
El de Madrid del otro año eran 15. El último que vi de Madrid era 15 pavos.
Sí, sí, sí. Y se están subiendo. Y 16 con una peli que no quieres para nada y cosas de esas, pero vamos. Se está pegando una subida a la parra interesante.
Y Barcelona son 10, entonces.
Barcelona son 10, si no me equivoco.
Joder, macho, yo he pagado 5 pavos.
Claro, 10 por día. Y claro, luego el pack de los 5 días son 30 o 35. O sea, es el que sale más rentable.
Sí, te sale lo que 3 días. Pero entre 5.
El problema
¿pero
es
qué es? Dices, toma, 30 pavos allá, la venga. No,
pues ya te ha fastidiado. Te ha fastidiado comerlo.
Es muchísimo dinero. Entonces, me parece abusivo, muy, muy abusivo nuestros precios ya.
Entonces,
es que encima nosotros no cobramos más.
Claro. Si es que encima el problema es que también lo llevo viendo unos eventos, por ejemplo, el Japan Weekend del año pasado, Japan Weekend de este año, hace poquito ha sido. En el Barcelona Games World se ha notado, a lo mejor un poco, sí que oía que había gente que dice que había menos gente que el año pasado. También es verdad que, bueno, era una semana después justo del tema político este de las elecciones. Entonces, bueno, puedes achacarlo a temas externos, pero ves que va bajando un poco el nivel de gente en estos sitios. No el nivel de la gente, sino la afluencia. Entonces, me gustaría proponerlo, algún día lo propondremos aquí, a ver si cuando estemos todos hablamos un poco de que si es necesario que haya tantos eventos de este tipo. Porque sí que verá que está bien,
hombre,
pero a lo mejor
Mariano,
estamos sobresaturados.
Estamos, es como nosotros, o sea, no es que haya demasiados eventos, es que cada uno quiere hacer el suyo.
Uh-huh.
O sea, nosotros queremos hacer el nuestro de aquí, de esta ciudad. Otro quiere hacer el suyo de su ciudad. Otro quiere hacer el evento de videojuegos de Madrid, el evento de videojuegos de Barcelona, el evento de manga de Madrid, el evento de manga de Barcelona. Y como todo el mundo quiere hacer su evento... No le vas a... No, no, es que ya hay un de Barcelona, tú no lo puedes hacer.
Ya,
no le puedes decir a nadie eso.
No, pero... por ejemplo, entre Japan Weekend, si Héroes Manga y Héroes Cómic y Héroes tal, no sé si en Madrid hay 6 eventos similares. Y todos de unos
hay
precios...
Eventos, en Madrid incluso hay eventos de barrios. Que yo he ido a uno de un barrio. O sea, solamente era para ese barrio. Que la gente vaya porque... Eso, pero...
Hombre, en Madrid es que hay barrios y pequeñas ciudades que son como dos Palencias juntas. Eso está clarísimo, pero... Pero a lo que vamos es eso, que lo mismo dices, oye, que no hace falta meter tanto.
Hombre, tampoco tienes por qué ir a todo.
O a lo mejor...
¿Qué es lo que te pasa a ti? Es que este es de Madrid y luego el de Barcelona, y luego digo... Filtra un poco, vamos a decirlo.
O a lo mejor simplemente también la gente se ha cansado. A lo mejor hubo ese boom del que hablábamos, de que de dónde salió tanta
gente. Es que
antes
solo íbamos a Barcelona.
Claro.
Todo el año. O sea, todo el año era Barcelona. Bueno, y el Spomanga. Íbamos a los dos, no había más.
Porque
y luego ya
que
se empezaron a salir eventos.
Pero empezaron a masificarse, a ir gente y montarse colas y llenarse a foros. Y lo mismo ahora ya, ese boom también se ha venido un poco abajo. Y ya la gente ya no va tanto y se han...
Y espérate a ver si el tema político ha influido a Barcelona de aquí a un año.
Nosotros, de aquí a una semana. Nosotros ahí iremos luego, no sé si volveremos. Pero bueno, si no volvemos recordándonos con cariño.
No.
Bueno, pues no. Y no sé si tienes alguna cosilla más.
Hombre, me ha llamado la atención que estaba mirando aquí, que me ha gustado.
Sí.
¿Sabéis del Dragon Ball Fighter Z este?
Sí.
Ya se sabe, aquí en Europa, día concreto en el que sale.
Ajá. ¿Es
el
un martes?
El 26 de enero.
26 de enero.
26 de enero le tenemos ya aquí.
Bien.
O sea que ya podremos meter hostias de manos de Resistance Wars y nos distribuye Namco, no sé si lo sabíais.
Sí, bueno, Namco
son los que tienen la licencia de Dragon Ball, ¿no?
Sí, efectivamente. Namco, o sea, Bandai, que sin es... ellos no pueden... Bueno, Bandai, básicamente es Bandai.
Bandai Namco, vamos, me da
sí,
lo mismo.
Es lo mismo que sí, tanto
sí.
Da.
Uh-huh. Me refiero a que sin ellos no puedes contar con un Dragon Ball.
No, efectivamente.
Por mucho a Resistance World que es.
Pero,
¿y van
bueno,
a estar Bandai Namco con dos licencias de dos juegos diferentes a la vez de una misma franquicia?
Sí, pregunto. Bueno, está el Xenoverse 2 ahora, ¿no? Todavía danzando.
Claro, es que Xenoverse 2 está nuevecito, ¿eh?
Uh-huh. Bueno,
no sé si han anunciado uno nuevo, pero el Xenoverse 2 ha salido hace bastante poquito.
Hombre, el Xenoverse es más el rollo suyo, ¿no? Que le gusta a Namco Bandai, esa lucha desde atrás, ese tema de tal. Sí, además acabo de ver ahora que han anunciado a Tapión como personaje jugable en Xenoverse 2.
Sí, sí, sí.
O sea, quiero decir que...
Eran dos, al Tapión y al Morao, este,
sí,
¿cómo se llama?
Sí, el A13, el que salía
no,
en...
No, es que son dos de las fuerzas especiales físicas. El que es el calvo este y el que iba de Morao. Que no, iba de Morao no, que tenía la piel morada con cuernos. ¿Sabes quién te digo?
Al Ginyu este.
¿Cómo se llama? Es que no, no de las fuerzas especiales de Freezer lo tengo muy perdido. Ah, no, no.
Pero
el amigo de Vegeta, perdona.
Sí, el...
Nappa.
El Nappa.
Nappa.
Pero ese para Fighters, dices.
Sí.
No, yo decía en el Xenoverse.
No, yo decía, en Fighters han puesto a Nappa y al que... De las fuerzas especiales de Freezer, el que era el morado, el más fuerte de las
fuerzas especiales. Sí, el Ginyu, el de los dos pinchos, sí.
Sí, uh-huh. Ese. Eso, han puesto como nuevos esos dos personajes. Aparte de A... No, de C20.
C20, sí, bueno.
La chica
es
nueva.
La chica nueva.
Que es la mujer del Dr. Gero.
Sí, porque C20 era Gero, vamos. C20 era...
No.
O
C25 era.
C20. No.
Eran C23 y 25 los que vinieron.
No me acuerdo ya.
Los dos primeros androides que llegaron en la serie.
Sí, Gero y el gordito.
El de blanco ese y el Dr. Gero robótico.
Uh-huh.
Eran el 23 y el 25.
No sé, ahora mismo.
Creo que
no 20
quedaba libre. Quedan números libres por medio, no te preocupes. Sé que C5 es Frankenstein.
Siempre pueden tener. Ese C15 era.
C5.
Ah, C5 es Frankenstein, sí. C15 era el otro. No, C16, el otro Frankenstein pelirrojo, ese, por decirlo de alguna manera.
No, no, Frankenstein le refiero porque es que tenía la frente y todo. El 16 era el de los tres grandes superguerreros.
No, ese era el 13.
Que se ponía morado.
No, pero sí, pero el 16 no era el que iba de verde, que iba con.
El 16, no, el 16 es el que era grandote que iba con 17 y 18.
Por eso, ese,
sí,
que
ese es
el
16.
Sí, ese así naranja.
Sí, ese también está en el Fighter Z. Está el de 16, 17 y 18.
Sí,
lo que pasa es que con 17 no juegas. 17 es un apoyo de 18.
Ah, bien.
Tú coges el 18 y hay ataques que sacan,
que
sale 17 a hacer.
Ajá.
Sí.
Bien.
No, está bien, pero es de androides. Parece ser que quitando cosas de Dragon Ball Super, el Dragon Ball Fighter se está basando la guerra de los androides.
Uh-huh.
Por lo que
sí,
yo he estado viendo,
me he metido cosas de la chavala nueva y tal, pero no
androides
sí,
y
si están metiendo todos los androides y tal. No sé, bueno, y célula estará sobrado, porque siempre suele estar sobrado célula en este
células. Es que es muy grandoto y muy rápido. O sea, y parece ser que tiene mucha que va a estar muy sobrado el célula. Ya no sé cómo estará la cosa, Freezer. A ver, Frieza, como dicen Frieza. Ellos. Frieza.
Frieza. Buah, siempre estás a ver. Me acuerdo yo de los. Por aquel entonces, en la infancia, cuando compraban los tazos de Dragon Ball, cada uno venía de un nombre. Venía como Freezer, Frieza. Frieza, Freza...
No, pero una cosa es cómo se escribe y otra cosa es cómo se pronuncia.
Sí, pero
que
yo no
me
sabías.
Hace gracia porque...
Si no era la misma persona ahora.
Alguna persona me decía que nosotros decíamos mal Piccolo. Y resulta que no. Solo, casualmente los únicos que pronuncian mal Piccolo son los propios japoneses.
Ah, bien, o sea, los japoneses hacen cosas que no saben pronunciar.
Sí.
Bien.
O sea, solo se les ocurre a ellos poner un nombre, una letra que no saben pronunciar. O sea, es que dicen, no, es que en Japón dicen Piccolo. Claro, pero porque es que no saben pronunciar la L. Es Piccolo. Lo decimos nosotros bien ellos mal. Vamos a ser aquí un poquito hister, pero... Es que es así. Es que la L se pronuncia como una L, no como una R. Igual que... ¿Tú has visto un japonés diciendo Love Life?
El Lobaliba.
El Oborabu.
Ah, bueno,
el Oborabu.
Peor me lo pones.
Es horrible, tío. Pues ahí, sin más, me ha hecho gracia porque también esto de fechas de Occidente... Que me parece que yo creo que los japoneses piensan que nosotros también somos unos pajilleros.
¿Fechas de accidentes?
De cosas occidentales.
Ah, perdona.
Digo, el Neptunia este VR2 con opciones de VR para tocar a nuestras Neptunias en realidad virtual van a venir a Europa.
Ajá.
Para primavera.
¿Y en físico?
Sí.
Está bien. Hace mucho que no se ve nada físico.
No, de todas maneras, es un poco coña mía. No, el Hyperdimension Neptunia Victory 2R no es solamente lo de la realidad virtual y eso. Uh-huh. Se supone que es una remasterización del V2 normal, pero a mayores, además de la remasterización, te meten un modo para VR, que es una moñada y una... que ni a mí me interesa, dices, pero... que no, tío, es que no... que tenéis que empezar a distinguir un poco la realidad de la ficción, que si no os vais a quedar más solos que la una. Por eso los japoneses tanto problemas de... ¿cómo se dice lo contrario? ¿De superpoblación?
¿Despoblación?
De falta de...
de baja natalidad, sí.
Sí, tienen unos problemas de natalidad, pero es porque los japoneses son más felices con lo 2D que con lo 3D.
Bueno, porque también son tela marinera ellos.
A mí, me estabais contando algo que es que yo ahí no entero, vamos, uh-huh. Ya en el momento dice no sé de qué hablan estos señores. ¿Algo sobre Shin Megami Tensei o algo?
Sí, hablábamos de que bueno, Shin Megami Tensei 5 va a salir para Nintendo Switch.
Bien.
Y cosa que, bueno, como decía Miguel, los Shin Megami Tensei suelen ser multiplataforma.
¿Lo han anunciado como exclusivo o simplemente
han dicho...? En este caso, de momento, está como exclusivo.
¿Lo han dicho como exclusivo?
Sí.
¿O simplemente esto, Switch?
Sí, bueno, de momento han dicho esto, Switch. Y bueno, en Japón creo que haya salido, está porque... esperamos, no te... vamos a ver, a ver si encuentro algo más. Pero vamos, por lo visto sale en principio, está solo anunciado para Switch.
Bueno, es como... ¿cómo se llamaba este videojuego tan chulo que había para Wii U? El Tokyo Mirage...
Festivals.
Tokyo Mirage Festival se llama.
Uh-huh.
El Shin Megami Tensei versus
Fire Emblem. Sí.
También era eso de ellos, ¿no?
Sí, era Shin Megami Tensei es de ellos. Bueno, y la saga Shin Megami Tensei Persona, que es la más
Persona
conocida,
no.
Es de ellos también.
No, Persona no.
¿Cuál?
Persona es de todo el mundo.
Sí, bueno, dices de Nintendo. Sí, sí. Claro, sí. No, a ver, los Shin Megami Tensei, lo que hablábamos, han salido en varias plataformas, pero por ejemplo, sí que verdad que dice... bueno, esto se demuestra un apoyo de Atlus a Nintendo. Hombre, Atlus no se ha cortado en sacar cosas para Nintendo. Ha sacado, bueno, los Eternal Mystery Dungeon, Eternal Odyssey.
Son ellos, sí.
Han sacado un Persona Q, que es un Dungeon Crawler con personajes de Persona 3 y Persona 4, que me hace mucha gracia, que son de esos juegos que dices, voy a jugar en una plataforma con personajes que no he podido jugar en esta plataforma. Vamos, porque no, porque eran exclusivos de Play.
¿Qué más da? Dice, yo he estado jugando a un Persona de lucha en una plataforma donde no hay ningún otro Persona.
Sí, pero a lo que me refiero es eso, como que choca un poco, ¿no? Y bueno, y aparte de que eso, de todos los de el Devil Summoners, el Record Breaker, el Devil Survivor y el Persona 3, el 4 final, habían salido también para 3DS. Entonces faltaría eso, el 5 que se anunció para Switch, que está, bueno, pues está bastante bien. Y vamos a mirar a ver.
¿Cuál está mirando?
Que, no, uno de los motivos por el que dicen que le traen es porque como Switch sí que puede meter un Real Engine 4, pues meten el 6 Megamita en 6 que está pensado para un Real Engine 4.
Seguro. Eso ¿no iba el Final Fantasy XV con el Real Engine 4?
No sé, eso es lo que dicen.
Y ahí dijeron que tuvieron que cambiar el motor porque no lo movía o algo así.
Uh-huh.
Es que Square Enix estaban... no es noticia, me refiero. Que Square Enix estaba desarrollando un port, por decirlo de alguna manera, de Final Fantasy XV para Switch. Pero por lo visto han tenido que cambiar el motor y volver a empezar porque... no había, voy a decirlo de una manera, no había su tía. O sea, no rulaba, no funciona. O algo así, así que creo que utiliza otro motor, creo.
No, pues aquí por lo que pone dice eso, que Atlus ha anunciado que el Shin Megami Tensei de momento para Switch.
Ah, sí.
Y eso, y que no se sabe absolutamente nada más, ni fecha ni nada, pero que está en desarrollo. Y eso, y de momento para Switch.
Bueno, de momento ya se irá viendo.
Veremos a ver si luego anuncian que sea exclusivo o que sea... o que sea multiplataforma. Pero bueno, que de momento uno de los primeros que digan, porque lo normal, o viendo un poco la deriva de Nintendo estos años, es que lo anuncien para todas las demás y luego digan, bueno, y a lo mejor en Switch también. O para esto, para esto, para esto y para Switch. Bueno, o Switch o Wii U. Bueno, en su día Wii U no lo hacía nadie, pero... Entonces ahora que de repente te digan, ¡hala! Shin Megami Tensei 5 para Switch. Bueno. Y luego ya veremos si aparece en una Play 4 o en una Vita, que podría ser perfectamente.
Sí, sería... Además, le pega. Me parece más de lo suyo, sí.
Es lo suyo. Pero bueno, la verdad es que suena bien. Luego veremos a ver qué... que se queda. También es verdad que Shin Megami Tensei no es que digas, oh, va, no es que vaya a revitalizar las ventas de Switch, porque no es que sea un juego de es un juego de nicho realmente.
No, ¿sabes lo que pasa encima también? Que también lo estás pensando y dice, hombre, funcionar va a funcionar porque es una consola japonesa, en un videojuego japonés,
en una consola japonesa, en
una consola japonesa. Uh-huh. Pero estamos hablando de Nintendo y un videojuego que no es Nintendo, o sea, no le hace Nintendo. Normalmente los usuarios de Nintendo suelen tener problemas con los videojuegos que no son de Nintendo.
De todas maneras, aunque sí que es verdad que eso ha sido el leitmotiv de los nintenderos durante 64 y sobre todo 64.
No,
creo,
y Wii U.
Y en Wii U fue descaradísimo. También es verdad que Wii U, bueno, es lo que...
Claro, Wii U tenía bombazos que no funcionaron por... dicen ellos que por no ser Nintendo.
El problema es que de Wii U, de 10 juegos que salían de Nintendo, salía uno para otras consolas. O sea, uno de otra empresa. Entonces, claro, la gente pues decía, ¿para qué voy a comprar de esta empresa? O directamente le repudiaban. Pero con Switch no. Con Switch está vendiendo todo muy bien. Todo lo indie está vendiendo bien. Todo lo que es Switch, la verdad, realmente está vendiendo bien. Entonces... la gente parece que está bastante contenta. Y luego se están llevando sorpresas como que nadie se esperaba, como el Rabbids contra Mario este.
Hombre, eso sigue siendo Mario.
Sí, pero bueno, al fin y al cabo lo hace Ubisoft.
Pero es de Mario.
Y
huele,
eso,
vamos,
y...
ese... Vale, sí, pero ese huele a Nintendo. Vamos,
por ejemplo,
a decirlo así.
El Isaac, que es un juego que ha salido en Switch ahora, que lleva en PC 3 años, creo, y en el resto de consolas 2 años y medio... ha vendido bastante bien. O sea, quiero decir que la gente más o menos está respondiendo. Stardew Valley ha salido bien. La gente está respondiendo a Nintendo. Hasta se están vendiendo los refritos de otros juegos. Así que la verdad es que, bueno, parece que al menos el jugador estándar de Switch, lo que sale lo va comprando, sea de lo que sea.
Y una cosa que he visto y me ha cabreado un montón, los dueños de Microsoft son gilipollas o directamente no quieren mi dinero. Han estado haciendo una entrevista a Nipponichi, uh-huh, y a Falcon, estas dos compañías, y han estado preguntándole sobre Xbox One. O sea, y han dicho, nosotros no tenemos ningún problema con ese formato, son los señores estos que no quieren nada de nosotros.
Ajá, bien.
Parece ser que el señorito Phil pues se ha debido pasear por Japón y ha debido hablar de este videojuego de rol que han anunciado. ¿Cómo se llama? El
que anunciaron en el E3 este, que era de un chico y una chica que iban por ahí danzando.
Sí, ese que era tan raro, sí.
Sí.
Que han estado hablando con estos, con un par de ellos, y digo, y han dicho tanto Nice America como Falcon, que han dicho, no, sí, nosotros no tenemos ningún problema para aportar cosas a Xbox. Si es más, es muy fácil, no nos costaba nada, pero es que son estos los señores los que no quieren ningún que les apoye, los que no hacen de su parte para que les apoyemos un poco.
Hmm.
O sea, que están diciéndoles, dices, vosotros venid, que si queréis hacemos los juegos, pero que debe ser Microsoft en que no le sale de los putos cojones. Ya has dicho con la palabra fea.
Hablándolo en plata.
Hablándolo en claro, vamos, sí, hablando en plata.
Hombre, tampoco sería descarado pensar que Microsoft le da igual ya al público japonés. O sea, que ya está perdido.
Pero es que eso no es público. En América se vende, en América se vende mucho anime. En América se vende mucha fricad. A mí se me sacan un Disgae a un juego friki en One, pues seguramente te le coja.
Uh-huh.
Pero ¿y por qué no sale de los huevos? Es que no, y es que ya sé, ya es que dices, no, es que Nipponichi nos tiene manía. No, si se está diciendo precisamente que no, dices que a ellos les da igual, si es que a ellos lo que les interesa es la pela, como quien dice, la pela. O digo, a ellos venden más en dos plataformas que en una.
Eso está clarísimo.
O sea, que son ellos los que no les sale de las narices. Otra cosa es que no quieran vender consolas en Japón. Hmm. Porque Japón, el jugador medio japonés como que le da igual Xbox. Pero aquí, por ejemplo, tú no te sacan una friki de Falcon o de Nipponichi, ¿no la comprabas?
Hombre, pues seguramente antes que comprarla, a lo mejor sin hitear, pero a lo mejor en PS Vita, que vamos, yo ahora lo que juego raro, por decirlo de alguna manera, lo juego en Vita. Entonces, si antes de cogerlo en Vita, que lo vas a ver, quieras que no, en una pantalla pequeñica, pues oye, si lo puedes comprar en una Xbox, pues mucho mejor, la verdad. ¿Por qué vamos a engañarlo?
Pues ya te digo, pues no le sale de las narices. Así que es eso, yo pues me he cabreado, dices, pero mándate, manda cojones. Que yo pensaba que es que los, eran ellos los que les tenían asco y no, dices, es que estos señores no quieren nuestro...
No quieren vuestro dinero.
Nada.
Pues...
Bueno, también ha pasado algo con el... ¿Qué pasa con Visceral Games?
Visceral Games, que lo han cerrado. Ha llegado Electronic Arts y ha dicho, a tomar por culo todos a vuestra casa.
No, pero es que creo que Electronic Arts lleva una racha, porque no ha sido solo Visceral Games, ¿no? Lleva ya cerrando unas cuantas.
Pues había cerrado la que había hecho el... Creo no más...
Bueno, Última Visceral... Online.
El, eso es.
El Última Online era de no me acuerdo qué compañía. La compró Electronic Arts y al momento hizo... Pa, fuera.
Y no se cargó también... Bueno, Visceral movía algo también del Battlefront. Hacía algo del Battlefront, si no me equivoco.
Sí, también...
Y por eso han dejado.
¿Sabes
más
qué otra compañía se cargó Electronic Arts?
Cuéntame.
Criterion.
Es verdad, sí, bueno, en la Criterion... Estaba pensando yo en Need for Speed. Estaba pensando yo en un Need for Speed, pero no me acuerdo si este último, este el que dobló Saudinos, que fue una puta mierda de juego, o el anterior,
el
Need for Speed, como se llamaba, el Most Wanted, a Criterion Game o algo
sí,
así, ¿no?
Sí, a Criterion Game, ese fue el último juego que hicieron como Criterion. Uh-huh. Porque también es de ellos, el siguiente, el Rivals, también sí. Es de ellos, pero ya no pone Criterion. Ya se lo cargaron. Debe quedar dentro de la compañía 16 pavos de esa compañía.
Que Visceral le han dicho que ha habido un problema y tal, y les han largado tomado por saco. Y con lo que yo conlleva, que primero has desmontado el estudio que hacía, entre otras cosas, bueno, lo más señalado es Dante's Inferno y sobre todo Death Space, que así que olvidémonos ya de ellos. Y bueno, estaban con el tema del de Modum Player de... Del Battlefront 2.
El Battlefront, eran también, sí. De, no me acuerdo. ¿Era de estos o...?
Era de estos. Estos estaban haciendo el modo un jugador. Y claro, se les ha cargado y han dicho que de momento, bueno, lo van a retrasar. Y posiblemente la campaña sea o muy corta o inexistente otra vez más. Y centren el juego en el online. Otra vez más. Y bueno, aparte de, sin tener en cuenta que ha abierto la caja de Pandora, ¿no? Ha sido Call of Duty, ha sido Activision... Haciendo los micropagos de...
Bueno, es que no, pero es que con lo de los micropagos estamos teniendo una temporadita que tela. Que no solamente es... Las cajitas estas del FIFA, las cajitas estas del Call of Duty, las cajitas estas del Forza 7, es que dices... Que
el Assassin's Creed...
¿Qué pasa? Y el Assassin's Creed...
Va a tener también cajitas.
Y Assassin's Creed también...
Que no vale para nada porque va a ser todo para multiplayer. O sea, quiero decir, solo trajes y armas para multiplayer, pero bueno.
Sí, pero tú sabes que este Assassin's Creed se va a centrar más en multiplayer que en el single, ¿no?
Se supone que iba a tener un modo cooperativo decente, ya por fin.
Sí, pero me refiero que... Vamos a ver, queramos o no, somos unos viejos y unos asquerosos, pero el mundo gira en torno del online.
Últimamente sí, estamos
es como lo que ha pasado con la polémica que ha habido con el Gran Turismo Sports, que como su nombre indica es para eSports.
Y que no vale para absolutamente nada. Ahí estaba rondando, no sé si la has visto, la foto de Wallapop, del niño de... Lo he desprecintado, pero como no tengo conexión interna a consola, no puedo hacer nada. O sea, puedes entrar al menú y no puedes hacer absolutamente
nada. Y hacer contrarrelojes y no guardarlas. Dice que no puedes comprar ni coches, sino online.
Es ridículo, o sea, es... Y bueno, pero...
Que sí, o sea, que alguien está diciendo, dice, el videojuego es un eSport, es un videojuego centrado por online. Que luego yo no me meto, como porque no lo he jugado, cómo se jugará, cómo se ve, ni nada de eso. Pero la política es que si, por ejemplo, un día se cae la network de Sony, que es raro, ¿verdad?, que se caiga.
Sí, no pasa nunca, ni en Navidad ni siquiera.
No se cae nunca, y dices, ¿qué hago con esto? ¿Para qué me vale? O sea, que no te deja ni guardar. Y eso que sí que te mete archivos en la consola.
Sí, pero vamos, es muy ridículo eso. Pero de todas maneras también, después de los prólogos estos de Gran Turismo Prologue y Gran Turismo School, ¿no? Se llamaban, no me acuerdo cómo se llamaban.
No, Academy, el School, o algo así. School es la versión... Es que Gran Turismo 5 ha salido 3 veces.
Ah, bien.
Sacó el prólogo, sacó el normal y luego sacó el 5 GOTY. El Skull no sé qué de esto es el GOTY. Sí, ese bueno, que sí. Me compré
el
yo.
El Academy, ese o algo así.
Sí,
llamaba,
ese pero... es el Academy Edition. Ese es la edición GOTY. Es una edición de la normal más unos muchas cosas que salieron después. Y 800.000 actualizaciones porque ese videojuego salió a la salió no ni la primera ni la segunda, salió a la 15ª.
A ver.
Más o menos.
Pues no sé si alguien esperaba algo ya de Gran Turismo.
Sí, mucha gente esperaba algo. Dice, esperaban porque como era Gran Turismo de esta generación, decían, bueno, ya por fin lo redimimos después de que nos pisotearan en la generación anterior. Que por mucho fanboy que seas, el Gran Turismo 5 y 6 se quedaron escuetísimos en la generación pasada, comparados con cualquier cosa de la competencia. Y este año, pues el usuario de Sony quería redimirse con el nuevo, el nuevo, el nuevo. Y yo, pues mira. Mira qué ha pasado. Que a mí me cabrea, no te creas. Yo, por muy fanboy que sea de Forza, me... Esto te sienta como una pata a los huevos, vamos a decirlo. Pero bueno, son políticas. A lo mejor luego el juego está bien. Cuando tienes online, claro.
Claro, pero...
Y pagas plus.
Pero imagínate que un día se te cae y no... ¿Y con quién, a quién odias? ¿A Polyphony? ¿A Ono? ¿O a quién odias en ese momento?
Que tenga la culpa en ese momento. Ya estás dependiendo... Del plus de Sony, de tu conexión a Ono, de Polyphony por hacer el juego, y ya dependes de muchas...
Hay demasiadas variantes por
demasiado,
ahí.
Demasiada gente ahí a quien echarle la culpa.
A quien odiar, mucho...
Demasiado al que odiar, sí. Ya te cagas en el que sea en el momento ese.
Pues... No sé, creo que con esto ya...
Ya hemos saltado suficiente.
Hemos hecho un repasito... Pues nada, actual, hacemos nuestra pausa y vamos con tus temas.
Vale. Goodbye, my only friend. Oh, did you think I meant you? That would be funny if it weren't so sad. Well, you have been replaced. I don't need anyone now. When I delete you, maybe I'll stop feeling so bad. Go make some new disaster. That's what I'm counting on. You're someone else.
Llámame lo que quieras, pero cuando he buscado la banda sonora de Sonic...
Esta es la intro.
Pensaba que lo primero que iba a salir era la Green Hill.
Y te has encontrado con la...
Me he encontrado con la intro, qué bueno.
La bellísima intro, macho. Es
está muy chula, está muy chula.
Hablamos de Sonic Mania, este videojuego que ha dado tanto a todos los jugadores viejunos. La verdad es que este videojuego tiene historia, porque para el que no conozca, Sonic Mania es un videojuego creado con un motor hecho por fans... llamado el Retro Engine, que es un simulador de físicas de Sonic en sistema multiplataforma. O sea, han creado un... Y es gracioso porque unos fans han creado un motor para un videojuego de Sega, el del cual Sega ya no sabe hacer. O sea, porque hicieron el Sonic 4 con unas físicas por culeras, y estos señores han conseguido con un motor crear un sistema de físicas que imita perfectamente lo que eran los Sonic de la nuestra vieja Mega Drive. Y estos señores nos hicieron antes de sacar este Sonic Mania, empezaron a trabajar con el remaster de Sonic CD, un videojuego que salió para un remaster que salió para 360 y PlayStation 3. Y también hicieron unos remasters del Sonic 1 y Sonic 2 para móvil, con el cual que podías jugar al Sonic 1 con Knuckles y todo.
Ah, bien.
Y son unas remasterizaciones cojonudas, arreglar, sobre todo la de Sonic CD, que arregló muchos bugs, reajustó juego, calibró la pantalla a 16 novenos. Sonic CD es el de la Sega Mega CD, que sabes que está para 360 y Play 3. Uh-huh. Pues no es simplemente un port que le pusieron a...
Me había ido yo al Sonic 3D, no sé por qué.
No, me iba yo al CD. Es que no es que cogieran la ROM en 360 y Play 3 y te la pusieran. No, no está emulado. Es un motor nuevo que arregla todo lo del este. Y ya hablando de lo que es el Sonic Mania, es un videojuego que ha salido este 15 de agosto en consolas y el 29 en PC, 29 de agosto, por, vamos a decirlo así, decían que era para pulir, no señores, salió el día 29 para meterle el de nuevo. Ese sistema antipiratería que estropeó un poco y que duró dos días, que hasta que se le han saltado. Y se le han saltado no porque quieran tener el juego pirata, sino porque ralentizaba y hacía que el juego funcionara peor. Maravillas de la tecnología. Bueno, pues tenemos este Sonic Mania que se nos va a dividir en 12 niveles de dos actos, de los cuales, para mi desgracia, solo de los 12 son 4 nuevos. Todo lo demás son reimaginemos, es un videojuego de reimaginemos Sonic.
Ajá.
Tenemos unos cuantos niveles del Sonic 2, tenemos unos cuantos niveles de Sonic 3, tenemos algún que otro nivel de Sonic y Knuckles, y tenemos algún otro nivel de Sonic CD, que también curioso porque Sonic CD es un videojuego que le dieron mucho por el culo en su momento y que ahora todo el mundo le tiene súper endiosado.
¿Es un Symphony of the Night de la vida?
Sí, Sonic CD se ha convertido en uno de los nuevos Symphony of the Night. Y es gracioso porque estábamos diciendo de que Sonic 4 era una puta mierda y gracias a que Sonic 4 sea una puta mierda ha salido esto.
Uh-huh.
Y mira, me explico. Todo el puñetero mundo, cuando anunciaron Sonic 4 y enseñaron el modelo de Sonic 4, que habéis visto que es el Sonic moderno, con sus ojitos azules estilizados, el fan de Sonic de toda la vida repudia esto. Dice, no, queremos a Sonic gordito de ojos negros.
Sí.
Y Sega dijo que por mis cojones.
Bueno, pero ahí sabes que dio el Sonic Generation.
Luego sacaron el Sonic Generation, pero Sonic 4 es anterior.
Ah, bueno, es cierto.
Nos la suda.
Sí, pero sacaron el capítulo 1.
Tanta guerra con el Sonic Generation. El Sonic Generation tuvo muy buena acogida. Y gracias a esto también Sega por fin se decidió por primera vez a confiar en unos fans, porque no, ya sabéis que Sega, Nintendo y estas compañías que hacen videojuegos antiguos, cada vez que un fan hace algo basado en ellos, se lo chapan.
Es lo que te iba a decir, que sí. Me extraña que esto no
es ese que ha venido de... por primera vez, por eso os digo que Sega, en vez de chaparlo, lo ha visto, ha visto el motor, cómo funciona, y les ha dicho, mira, veníos a Sonic Team, porque también Sonic Team mete mano, y vamos a sacar vuestro juego. Que ha sido lo que ha pasado. Y os digo, este videojuego ha sido distribuido en 12 niveles, dos actos. Tenemos Green Hill, tenemos Chemical Planet, Flying Battery, Sandopolis, Stardust Speedway, Hydro City, maravilloso Hydro City. Y luego pues tenemos niveles nuevos como Studiopolis, que es la polla en vinagre, es esa pantalla que quieres explorar una y otra vez. Tenemos Mirage Saloon, que es una pasada, y bueno, Press Garden está bien, sobre todo el segundo nivel, y Titan Monarch, que han cogido la última fase, y es bien, pero todo, quieras o no, pues eso. Lo que también es un poco gracioso es que el videojuego tuvo unos cuantos retrasos,
uh-huh.
Y lo gracioso es que el videojuego, aún así, después de tanto retraso, el que es muy fan y tiene un poco de vista, ha visto que el juego no está acabado del todo fino. Y me explico. Sobre cuando pasas Stardust, o más o menos pasada el último tercio de juego, ves que el juego decae. Y no decae un poco, decae bastante. Sobre todo porque normalmente entre pantalla y pantalla te solían poner una secuencilla de 5 o 10 segundos, como Sonic pasa de un mundo a otro, uh-huh. De repente, fondo en negro.
Uh-huh.
Pantallazo en negro y tienes la siguiente pantalla. Eso ya te hace pensar. Y lo segundo que te hace pensar es, después de mirar Saloon, te metí un bajón de pantallas. O sea, después de mirar Saloon, una pantalla maravillosa, nos ponen Hoy lo Ocean es esa pantalla del Sonic 2 que todo el puñetero mundo odia. O sea, es una pantalla que no conozco a nadie que haya jugado en Sonic que le guste esa pantalla. Es la pantalla más... Es la menos dinámica y la más cutre que puedes echarte a la cara. Y lo pone y dice... Es la típica pantalla y dice... ¿Quién nos ha pedido esto? O sea, lo único interesante que tiene esta pantalla es que puedes quemar... Que por como novedad, te pones el escudo de fuego y puedes quemar el aceite. Y empieza a salir todo fuego. Puedes quemar, incendiar la pantalla, como quien dice, pero... Una pantalla que no quiere nadie. Luego tenemos Lava Reef, que es una pantalla ni que ni pichipichá ni del Sonic Knuckles. Uh-huh. Y luego Metallic Madness, que es la penúltima pantalla del Sonic CD, que es un, que ya en su día era una remasterización de la última pantalla del Sonic 1, que te dices un poquito de aquella manera. Son pantallas que la verdad es que yo no las habría, yo personalmente, después de jugar a Sonic, yo no las pondría. Sobre todo el Ocean, ni de palo, diciendo no, esa ni se te ocurra.
¿Y no hay ningún tambor de la muerte como en el Sonic 3?
No han puesto Carnival Night, creo que son, uh-huh. Sí, Carnival Night. No, no hay tambor de la muerte. No te vas a atascar. Bien, no te vas a atascar. Bien. Lo que sí que han hecho es que las pantallas antes eran un poquito más bien lineales, eran muy horizontales. Sobre todo en este Sonic notas más que las pantallas antiguas que han crecido, pero han crecido tanto la como para arriba, como para abajo, como horizontal. O sea, si antes de normal, jugando normal, tardabas minutito, tres minutitos en hacer tu nivel, a lo mejor ahora normal, el que te hace antes tres, ahora tarda cinco. Porque ahora las pantallas son mucho más extensas. Uh-huh. Son muy... Y aparte han hecho mucho dinamismo. Han puesto un montón de montaña rusa. Han puesto muchísimo tobogán y muchísimo... Esto para que tú flipes con la velocidad, que es un Sonic, es lo suyo. Y bueno, han puesto encima, me ha gustado porque la verdad es que este Sonic está pensado como lo que sería un Sonic en Sega Saturn. Uh-huh. Este juego principalmente estaba como pensado para una Sega Saturn. Es más, las fases de bonus son de un 3D primigenio de 32 bits. O sea, tú tienes que estar persiguiendo un UFO, un OVNI, e ir corriendo. Se ve tipo Sonic, en los bonos de Sonic CD, solo que en tres dimensiones, que tú ves a Sonic por detrás, sí. Y tienes que ir corriendo como una carreterita. Y están chulos, pero lo notas como que es un 3D antiguo, pero que no envejece mal, que aún así te parece bonito de ver. O sea, sí, porque... es un cuadradote, o sea, es cuadradote, pero cuadradote agradable, no es cuadradote...
Bueno, porque es que te digo, ahí tienes el modo FX, es el chip FX de la Super NES.
Sí, pero era casi todo 2D, sobre todo suelo, era un 2D...
Con ese modo 7 también, pero que esto, era una es puta mierda de polígonos y que no veas.
Esto es polígono, es a lo que me refiero.
Vale, bueno,
pero esto se deja ver, aparte, los 3 de las 16, máquinas 16 bits, el problema que tienen es que tenían mucho popping, desaparecía mucha cosa, y no tienes estos problemas... Ves que es un 3D muy sólido, muy bien. O sea, son solo 7 fases. Tampoco no requiere mucho trabajo. Y la verdad es que a mí, personalmente, no me hace mucha gracia. Pero los checkpoints, salían las estrellitas estas arriba, donde te metes en un bonus. Han metido los bonus de cómo conseguir los diamantes en el Sonic 3. Han puesto todos los del Sonic 3, se han puesto como 16 nuevos.
¿Cuáles eran los de Tony Sonic 3? ¿El de las carreras de pelotas esas?
Sí, las que tienes que coger pelotitas en una.
Sí, se van convirtiendo y se van convirtiendo en negras.
No,
en rojas.
Las pones azules y se convierten en rojas. Y solo puedes correr por los bordes de los cuadrados. Uh-huh. Y giras 90 grados. Solo puedes girar de 90 grados a 90 grados. Sí, son esos bonus. Uh-huh. Tienes medallas y esas medallas te desbloquean, vamos a decir, te desbloquean un poco más el juego. Te dejan, por ejemplo, elegir a Knuckles como compañero. Te dejan coger a Sonic con las habilidades de Sonic 3 o Sonic con las habilidades de Sonic CD. O te desbloquean el Debug Mode. El modo este que puedes coger
así
la pantalla y hacer
algo.
Que te salga de los huevos, uh-huh. Sino en la pantalla. Y desbloquean un modo que es un modo de un boss, que no voy a decir cuál es porque es un spoiler, con el que se me hizo el culo gaseosa. El boss desde la segunda pantalla. Uh-huh. Un modo de ese... y un modo de para que juegues el sound test, para escuchar todas las melodías, sí. Que las melodías también son reinventadas, pero reinventadas de tal manera que siguen pareciendo 16 bits, pero que suenan todavía mejor que como sonaban en Mega Drive. O sea, lo de la música está...
Está muy cuidado, ¿no?
Está muy, muy cuidado. Y además el videojuego está... Se nota que es un videojuego hecho de fans, porque tiene como 1.200.000... ¿cómo se dice esto? Recuerdos de juegos viejos. Ajá. O sea, hay cosas de Sonic the Master System, hay una parodia del Shinobi, hay cosas de Streets of Rage, sale una furgoneta que salen los Daytona USA, uh-huh. Sale un montón de referencias a otros juegos de Sega. O sea,
sí, pequeños guiños, ¿no? A juegos guiños, de...
Sí, tiene, eso es lo que me refiero, a guiños. Tiene guiños de... sale un boss que te lanza unos Metal Sonic, es que feo, ese Sonic. Es que es el último boss del Sonic 2 de Master System. Y han cogido el spray, le han puesto como un enemiguillo que te ataca. Y dices, tío, es brillante. Tienes una pelea con Metal Sonic, que es un personaje que a todo el mundo le encanta, de los Sonics.
Sí.
Y tiene un montón de estas referencias. La verdad es que este videojuego es... amor, o sea, amor, es amor a los 16 bits, es amor al viejo Sony de hace 20 años. Todos los fans están súper contentos porque es el Sony 4 que debería ser, bueno, que debería haber sido quitando, porque a lo mejor es más que un Sony 4, es como un Sony Trilogy, porque tiene tanto, un
sí,
Sony Megamix,
sí.
Tiene tanto de los viejos que... Si hubiese tenido pantallas como Metrópolis, como Studiopolis o como Mirage Saloon, pues a lo mejor pones unas cuantas más de esas y dices con más guiños a pantallas viejas, pues a lo mejor podría haber sido este el verdadero Sonic 4.
Uh-huh.
Pero vamos, estoy encantadísimo. 20 euros...
Es lo que te voy a decir, que para el precio de 20
euros
es bastante...
Es amor por 20 euros. Es un videojuego que en un par de horitas te lo has pasado.
Uh-huh.
Te has pasado 20 horitas, entonces, uy, 20 horitas en una tarde.
Sí, pero bueno, o sea, es un Sonic, tampoco le puedes esperar.
Es que es eso, es un Sonic, una partida nunca es igual a otra. O sea, dice, mira, ahora me voy, como ya te digo, las pantallas son enormes. Uh-huh. Digo, ahora me voy más arriba, ahora me voy más para abajo. Por ejemplo, te vas a ¿cómo se llama este? Hasta. Te lo digo, justo después de
Sonic.
Flying Battery, te vas, uh-huh, a Flying Battery, que es la pantalla hasta de Sonic 3 del avión.
Sí.
Por arriba es la pantalla del Sony 3, pero por abajo te vas a una pantalla que era de las últimas del Sony 2, que también estaba en un avión.
Uh-huh.
O sea, es... y no se juega ni parecido. O sea, es... está todo muy, muy, muy bien pensado para que lo vas a jugar chorrocientas veces, eso ya te digo. Y luego, pues el spray de Tails, que es amor de lo bonito que es. Uh-huh. El Knuckles se mueve que te cagas. Sonic me recuerda a lo mejor demasiado al spray del primer Sonic. Me habría gustado más que se pareciera más al del 3, que para mí es el Sonic de aspecto que más me gusta.
Uh-huh.
Pero me había encantado.
Sí, porque el del 1 era más niño, ¿no? Como más pequeñito.
No,
es más,
tiene
jovencillo.
Las piernas muy finas, como que el spray es un poco, digamos, un poco precoz. También les digo, también le falla mucho el toque al final, y sobre todo cuando llegas al final boss es anticlimático, el final boss es un poco cutre, y después de ves lo bonito que es la intro y lo bien hecha que está la intro, el pequeño vídeo final es una puta mierda. O sea, está hecho con cuatro perros, parece, sí, este dibujo americano barato, 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 que encima con cuatro frames dices, mira.
Esto es como en las pelis, que llevas 2 horas de peli y luego en media hora se resuelve todo, pues igual. Esto es,
sí,
se habían gastado todo el dinero en la primera parte del juego y el resto,
sí,
lo han dejado,
sí, sí,
ahí justico, justico.
Que ha sido cosa de tiempo. Más que de dinero, porque esto no es cuestión de dinero, esto es cuestión de tiempo. Yo creo que ha sido cuestión de tiempo. Ha sido tiempo y tiempo. Y eso que ya el videojuego ha tenido retrasos,
sí, sí, sí,
¿eh?
Sí.
Pero...
sí, pues está planteado, esto pasaría en 2015 por lo menos.
Uy, y antes... Yo te digo que era un proyecto al principio, un proyecto para Sega Saturn, pero también es que ha habido cosas de que si vosotros no sois Sega, que si sois unos fans, que si sois lo típico que estaba, que pasa esto de que los que de estos proyectos la compañía original les obliga a cerrar y esas cosas.
Sí.
Pero en este caso, pues bueno, pues entre Cali y pitos y flautas, pues al final sale adelante. Pero al final se ha notado que necesitaba algo más de tiempo.
Uh-huh.
Que es una pena, pero da igual. O sea, el producto final es una puñetera joya, es una puñetera obra de arte, es una gozada jugarle. quitando el océano, claro.
Es lo que y así como...
Dime.
Como datillo, entonces, así ya como a nivel particular te pregunto. ¿Tú crees que esto sentará algún precedente para que a lo mejor Sega luego abra más la mano y diga a los señores que hicieron el Street for Rage, oye, eso llévadlo...
En los Demon Bergames, ¿no?
Uh-huh.
Esto está abriendo muchas puertas, ¿eh? Si no llegas... gracias a esto están haciendo dinero y el Sonic Forces, por lo visto, va a ser más un poco mejor de lo que iba a ser en un principio.
Uh-huh.
Y se van a empezar a gastar... Yo creo que esto va a ayudar mucho a... Sí, también a lo que tú dices. Dices, estos señores hicieron... Lo que pasa es que Street Raid hacía una subsidiaria también de Sega. Pero podían... Yo creo que sí que puede a lo mejor levantar un poquito incluso... más la mano... Y trayendo más cosas de estas.
O incluso abrir los ojos a otras, como por ejemplo Nintendo, que siempre, en cuanto a gente, alguien ha hecho un Metroid y se lo echa para atrás, hacen un Zelda Ocarina Remaster y se lo echan para atrás, y que digan, hostia, pues estos de Sega,
pues
están sacando dinero gracias a unos fans, vamos a apoyar esto nosotros también.
Que sí que, es algo de lo que podemos dar ejemplo, ¿eh?
Uh-huh.
Ya han podido dar ejemplo. O sea, ya ha salido una cosa... maravillosa de bien. O sea, les ha salido redondo, porque encima el videojuego no ha vendido poco. El videojuego ha funcionado muy, muy bien. Y aparte no solo de acogida de ventas, sino de crítica. La gente está...
muy contenta con el
juego. Muy, muy contenta con el producto final. Incluso incluso viendo estas críticas que le estaba dando, el videojuego es un amor de juego. está teniendo una acogida en todos los sentidos fantástica. Yo creo que eso es... siempre a preferente para ver si todos los demás abrimos los ojos.
Es la palabra de la review de hoy, ¿eh? Amor, no has dicho creo que 20
es que
veces. Parecías maná,
es
ya.
Es la palabra que define esto.
Entonces decimos que Sonic Manía es amor y
sí.
Lo dejamos todo hecho. Ni nota ni nada, con eso es suficiente.
Amor, directamente.
Amor por 20 euros.
Sí.
Pero no del Jamaica, sino de Sega.
Ah, vale, sí. Ha estado bien ese último
episodio. Pues, en fin. Pues estas cosas no salimos luego en el horario infantil. Bueno, pues nada, yo creo que ya hasta aquí. No te voy a preguntar nota, ¿ya? Directamente.
No ponemos notas.
Y bueno, yo creo que ya con esto lo podemos ir dejando. No sé si quieres contar alguna cosa más.
Yo creo que el Cajet le vamos a hacer.
Le vamos a hacer otro día.
Otro día y ya centrarnos un poquito más en
ya,
él.
Sí, ya le podremos.
Y así te da tiempo a acabártele, de verdad.
Pues sí. Y nada, pues muchas gracias.
Nada, yo estoy encantado.
Y nos vemos la semana que viene, yo no sé, aquí estaremos, me imagino, el compañero Luis Alfredo y el compañero Javi si están, y nada, ya hablaremos del Salón de Barcelona, de la Games Experience y de todas estas cosillas cuando volvamos. Os dejo con la banda sonora del Sonic Manía, ¿para qué cambiar?